Esta unidad debiese demostrarse en amor mutuo. Y contiene noticias mejores. Y Pablo, como bueno, insta a los cristianos a andar como es digno de la vocación que recibimos.
Sí, muy bien.
Es que hay más cosas.
Pero está bien, resumido. ¿Alguien quiere añadir o agregar algo al contexto?
Pablo estaba preso.
¿Pablo estaba preso?
Yo sé, ¿sí? Lo mismo, que estaba...
en la casa. Ok, ¿de qué lado? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, el contexto es ese, ¿no? Pablo estaba preso, escribe una carta y tal como dijeron tanto la hermana Lina como Franci, es cómo debemos de vivir. Los primeros tres capítulos de Efesios tienen un sentido más de teología, nos enseñan acerca de la salvación y acerca de la nueva vida en Cristo, y los capítulos que siguen nos enseñan de cómo es esta vida prácticamente, ¿sí? O sea, cómo la debes de vivir, ahora sí puesta en práctica, ¿no? Y entonces el método inductivo empieza con observación. La observación se divide en tres pasos que son...
¿En
tres partes?
En
tres pasos. No, ese es el método inductivo. Pero la observación es el primer paso del método inductivo y la observación se divide en leer. Sí, son 10 para leer bien.
¿Interpretación?
No.
¿Meditación?
Sí, meditar. Falta uno en medio. ¿Leer?
¿Comprensión?
No. Leer, tomar notas, meditar. Eso es lo primero. Observación es leer, tomar notas, meditar. En la parte de observación, nosotros nos tomamos mucho tiempo en cómo leer. Sí, porque dijimos que una mala observación te va a llevar a una mala aplicación. Y la observación empieza con leer. Entonces, si tú y yo no sabemos leer, pues ya de entrada estamos perdidos. Sí, por eso es que nos detuvimos mucho en leer y dijimos, lee con entendimiento, lee en oración, lee repetidamente, lee telescópicamente, lee, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es leer, ¿sí? Entonces, ahí está. Cada quien si gusta acompañarme en su Biblia, se los pongo ahí para que todos vayamos, pero si se complica porque yo sé que está chiquito, pueden acompañarme en su Biblia. Versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué estamos haciendo aquí? Leyendo nada más, ¿ok? Leyendo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice... subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, primer paso, leer. Yo supongo que ustedes ya hicieron leer repetidamente, leer en oración en su casa y todo. Aquí simplemente estoy haciendo lo que se puede hacer, ¿verdad? Si fuéramos a leer en oración, sería leer y ora. Y luego mañana vuelve a leer y vuelve a orar. Y luego pasado mañana vuelve a leer y vuelve a orar. Esa sería la parte de leer en oración y leer repetidamente. Aquí yo metí, a mí me gusta la Nueva Traducción Viviente. Por ahí mencionábamos que a mi papá le gusta la NBI. Marcos se refiere mucho a la King James. Creo que Natalia también. A mí también me gusta la King James. Pero en español yo prefiero la Nueva Traducción Viviente cuando quiero como buscar otra versión. Sí, la NBI no me gusta tanto. Es de cada quien. Te recomiendo leer Reina Valera 60. Aunque las traducciones son buenas, a veces se pierde un poco del sentido original. ¿Sí? En este buscar simplificar, puede perderse un poco de lo que realmente quiere decirse. Entonces es bueno que leas la Reina Valera 60 como tu base, pero que utilices otras. Entonces vamos a leerlo otra vez en la NTV. Dice, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor. ¿Se acuerdan cómo decía la Reina Valera?
Preso.
En el Señor. Y aquí dice, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, es exactamente lo mismo, pero en otra versión que puede ser un poco más fácil de digerir en ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la palabra estratagema no es una palabra que tú y yo utilicemos. Yo nunca he escuchado a nadie en la calle decir, oh, no sabes qué estratagema se aventó. No, ¿verdad? Pero si yo lo leo aquí, sí, dice que no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles. Eso es una estratagema, una mentira hábil, ¿sí? Entonces, nos ayuda para clarificar estas cosas, ¿no? Ok, leer, tomar notas, meditar. Entonces, en el paso de observación lo que hacemos es lectura telescópica. ¿Qué es la lectura telescópica? El contexto inmediato. La lectura telescópica es ¿qué dice el contexto inmediato? ¿Sí? O sea, no puede ser que el capítulo 4 hable de una cosa y luego el 5 hable de otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que haber una conexión de algún tipo entre estas partes, ¿sí? Entonces, en el capítulo 3, si ustedes lo leyeron, yo puse simplemente como los subtítulos, ¿sí? Para hacerlo muy resumido. El capítulo 3 habla del ministerio de Pablo y el amor. Y el capítulo 4, la segunda parte que no estamos estudiando, habla de cómo debemos vivir en Cristo, cada uno por individual, ¿sí? Entonces, ese es nuestro contexto. Venimos de estar hablando del amor que debe haber dentro de la iglesia. Vamos a entrar a este tema y vamos a salir hablando de cómo cada uno de nosotros tiene que vivir en Cristo. Entonces, este tema que está entre el amor y cómo debemos de vivir, tiene que tener alguna especie de conexión, tiene que hilar entre estos dos temas, ¿sí? No puede ser así como que amor, el apocalipsis de los últimos tiempos, cómo vivir en Cristo cada uno. ¿Me explico? No tendría sentido lógico, ¿sí? Y estamos en una carta epistolaria, o sea, tienen un sentido lógico y continuo. ¿Sí? Bien. Ahora sí, observación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Todos juntos vamos a observar. Primer versículo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué les llama la atención de ahí? Digno, dice Marcos, digno de la vocación. Fuisteis llamados. Ruega, Pablo, os ruego. ¿Dónde dice santidad? Perdón. Versículo 2. Ok, pero puede ser que me llame atención esto de preso en el Señor, ¿no? No, o sea, hay algunas cosas que yo puedo resolver rápido. Por ejemplo, ¿qué significa preso en el Señor?
¿Sirviéndolo?
¿Mm?
¿Sirviéndolo?
No, ya vimos en el contexto que Pablo estaba ¿dónde?
En la cárcel.
En la cárcel.
Pero bueno, dice que era una casa, ¿no?
Bueno, pero estaba preso en la cárcel.
Que por causa de su fe, él estaba en la cárcel.
Ajá, mi observación aquí sería, dice preso, y a mí me llamaría en realidad la atención la palabra en. ¿Sí? Y entonces yo diría ahí, el enfoque de Pablo es diferente del que tú y yo pudiéramos tener. Porque en vez de decir que está preso por culpa de predicar el evangelio, dice estoy preso en el Señor. O sea, esto que estoy viviendo hoy, lo sigo viviendo en el Señor. ¿Sí? No me he salido de su voluntad, no me he salido de su propósito, no me he salido. Y entonces lo estoy viviendo en. ¿Sí?
Ajá. Por el evangelio que predico.
Exacto.
Estoy en la casa.
Exacto. Y luego dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego el segundo versículo dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es esto que empieza a describir Pablo?
¿Cómo
debemos de andar? O sea, esto se conecta con esta parte que dice, como es digno de la vocación. Y luego nos empieza Pablo a enseñar cómo es digno, ¿verdad? O sea, ¿cómo es digno? Pues con toda humildad y mansedumbre. Entonces, ahí en su Biblia, acompáñenme y díganme qué es lo que les llama la atención para irlo subrayando aquí y marcando, ¿no? ¿Qué debemos de buscar en la observación? Tiempos de los verbos, palabras que nos llamen la atención porque quiero en el diccionario buscar qué significan, frases completas que me llamen la atención porque a lo mejor no me son comunes o no entiendo qué es lo que esta frase quiere decir. Sí, entonces versículo 1 ya rayamos casi todo el versículo, está bien. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Soportándoos.
Ajá, está en continuo.
Bueno, también soportando con paciencia, al final te está dando una característica.
Porque... Sí. Ajá. Aquí observar es precisamente eso. Entonces yo diría, si soportar quiere decir así como que no lo soporto, que quiere decir no lo aguanto, ¿ah? ¿Eh? ¿O qué quiere decir? Entonces yo subrayaría soportándolo y a lo mejor le pondría un signo de interrogación. Esa la voy a buscar. Sí, voy a ver en el original qué significa soportándoos. ¿Qué más? Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Unidad del espíritu, vínculo de la paz. ¿Qué más? Sigan, versículo 4, versículo 5. O sea, ustedes váyanme diciendo, todos tenemos Biblia, entonces váyanme echando.
Pues es que se repite el 4 y el 1 lo dijiste llamado.
Ajá.
Ocasión también en el 1.
En el 4 veces está repetido esto de un.
Muy bien, entonces en observación vemos que en el 4 empieza con el un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. ¿Sí? Y entonces yo pudiera notar eso. Pablo está mencionando que hay uno solo de cada uno de estos, uno. Yo en el 4 también diría, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, en una misma esperanza, ¿cuál esperanza? Sí. ¿Perdón?
Vocación.
Y vocación, muy bien, para buscar la palabra vocación, ¿verdad? ¿Qué más?
Entonces, todo termina rayando todo.
Está bien.
Es
Por eso yo les dije que esta parte yo no la hago en mi Biblia, porque mi Biblia terminaría así como se está viendo ahorita aquí, ¿verdad? Entonces yo no lo hago en mi Biblia. Generalmente cuando me toca exponer o enseñar, lo imprimo o lo pongo así en el iPad y en el iPad voy rayando. Sí, esta no es la aplicación de la Biblia, lo pasé a una presentación y lo estoy rayando. Sí, mi Biblia está limpia, si no, no la podría leer luego. ¿Sí? El que sigue, versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos.
Pues él sobre, por y en.
Ok, sobre, por y en. Muy bien, me sigo, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Algo que subrayar ahí?
La medida del don.
Muy bien. ¿Nada más? O sea, sí, pero no, aquí no estamos...
Creo que no está tan claro, ¿no?
Sí, en la observación no estamos diciendo lo que ya vemos. O sea, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Sí, ya sé que la gracia me fue dada. Eso no me genera ninguna duda. Me genera duda decir a la medida del don de Cristo. ¿Cuánto mide el don de Cristo? Sí. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Algo que subrayar ahí? Yo lo hubiera subrayado y de hecho lo tengo todo marcado. Sí.
¿Cuál es cautiva la cautividad?
Y así no hay 10. Sí. Y también palabras, ¿no? Ok, tengo la duda sobre este versículo completo. ¿Qué palabras creo que son las que son claves?
Cautiva,
cautividad,
alto.
Dones.
¿Cuáles dones? ¿Qué tan alto?
Y él dice a los hombres, a todos los hombres o a
cuáles. Ok, a los hombres. ¿Cuáles hombres? Si estuviera yo haciendo mi estudio, yo sí le pondría aquí, ¿no? ¿Cuáles? No, es una exclamación.
¿Cuáles?
Así. Ajá. 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? Dice Ale, muy bien. Más bajas de la tierra. Y a Natalia, como yo, le pondría un signo de interrogación a todo. Está bien, está perfecto. Y luego dice el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Llenarlo todo.
Llenarlo todo. ¿Qué? ¿Así la frase completa?
Por encima de todos los cielos.
Todos los cielos.
Todos los
cielos.
Todos los cielos. O sea.
Pero,
o sea.
Pero ¿cómo por encima de los cielos?
¿Cuántos hay?
¿Cuántos hay? Sí.
¿Y qué significa encima?
Sí.
Es una interrogación.
Ciérralo todo.
Sí. ¿Aquí estamos en qué paso?
Observación.
Observación. Solo estoy haciendo observación. ¿Ya entendí algo?
No.
No. Lo único que he tenido son un chorro de preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Y eso es la observación. Preguntarme. ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿O qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? ¿Sí?
Abres tu Biblia.
Y te pregunto.
Cierras tu Biblia y repites.
Así es. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué les llama la atención?
Constituyó.
Constituyó, muy bien.
Y luego voy a investigar lo que es un apóstol, que es un profeta.
Ok.
¿Por qué él no está en mayúscula?
¿Por qué él no está en mayúscula?
Bueno, no sé si sea un error.
Pero puedes checar.
No, lo que pasa es que yo creo que es un artículo, ¿no? O sea, y el mismo que hizo esto, hizo esto. No sé si sea ahí un error de ortografía en ese sentido.
Y
el mismo. Ajá, pero sí tiene el acento. Habría que checarlo. Yo lo que haría aquí sería irme al inglés para ver cómo está escrito con una ortografía diferente a la de español. Bueno, eso haría yo. Eso haría yo. Yo lo leería en griego.
Unos.
Muy bien, es una buena observación. O sea, unos y hay una categoría, ¿no? Apóstoles y profetas, otros. Sí. Unos, otros.
No, con acento, él. O sea, como pronombre.
un pronombre. Habría que investigarlo. Pero está aquí la hermana Lina hace también una buena observación. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Pastores y maestros, por lo que yo estoy leyendo, es una sola cosa, ¿sí? Y entonces yo pondría aquí uno, o sea, ¿son lo mismo?
No puede ser.
¿Sí? Tendría que ver. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo aquí subrayaría la primera palabra que es importante, porque dice a fin de. O sea, que Cristo constituyó a fin de. Para la edificación. ¿Sí? Ese es el propósito de lo que él acaba de hacer, de constituir. ¿Qué más? Perfeccionar, ok. ¿Qué más?
Ministerio.
Ministerio.
¿A quiénes? ¿A quiénes lo
aplica? A los santos, sí.
¿Quiénes son los santos?
¿La Así es. ¿Algo más que llame la atención? ¿Algo más que llame la atención aquí? ¿No? Muy bien. Yo de todas formas...
edificación.
Ajá, yo de todas formas buscaría edificación. Sé que es una palabra que es como natural dentro de la Biblia, edificar, 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 pero me gustaría saber qué es el significado original y a lo mejor dónde más puedo encontrar esta parte, ¿no? 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
No, pues. Bueno, ahí es la unidad de la fe, conocimiento, ¿qué significa conocimiento?
Conocimiento.
Varón perfecto,
medida de la estatura, varón perfecto. Tres metros. Ah, sí, eso escuché yo también. Eso escuché yo también. Son 3 metros. Esa es la medida de la estatura. No es cierto, es un chascarrillo. ¿Algo más?
No, pues ya con eso, ¿qué más quieres?
14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema. Fluctuantes. Sí, pero por eso hace fluctuantes, niños fluctuantes.
O sea, para fluctuantes.
Ajá, subfluctuantes. Yo aquí lo tengo separado, o sea, versículos 3:3, viento de doctrina, ok, viento de doctrina, pero tú lo tienes en tu Biblia seguido. Yo aquí notaría esto, en la parte de atrás dice, lleguemos a un varón perfecto, y luego aquí dice, ya no seamos niños fluctuantes. Está haciendo una comparación. Tienes que llegar a la estatura de un varón, no ser un niño. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? En el 14.
¿Cuáles son las artimañas del error?
Artimañas del error. Muy bien, esto qué show. Ok. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos, para buscar la palabra, ¿verdad?
¿Cuál es la verdad del amor? A lo mejor sobreentendemos, ¿no? Yo creo que el punto aquí es que tenemos que quitarnos esa parte de...
De leerlo y decir, ah, ya le entiendo.
Sí, creo que es eso el punto.
¿Sí? Aquí estaría bien en todo, crezcamos en todo, muy buena observación. O sea, ¿qué es todo? Y sí, realmente es lo que yo les decía, o sea, para preparar un pasaje, una semana a veces es muy poco tiempo, muy poco. O sea, si tú vas a hacer, o si vamos a hacer esto,
sí,
una semana, pues es súper poquito.
Sí.
Sí. Entonces, ahí está, ¿no? Ok, 16, que ya es el último, ya me extendí, perdón. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose... En amor.
¿Pero cierras todo?
No, pues
todo.
Sí, pues, ¿no?
Por ejemplo, yo aquí anotaría, dice, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, sí, y luego tiene unas cualidades, bien concertado y unido entre sí. O sea, no nomás es el cuerpo regado o el cuerpo por allá y uno por acá y los cristianos desperdigados. No, es el cuerpo.
Está bien hecha, pero está separada.
Exacto, es el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Yo buscaría pues concertado, ¿verdad? ¿Qué es esto?
Coyunturas.
Ok, todas las coyunturas. Uh-huh. Y luego dice que se ayudan mutuamente, ¿sí? Y luego dice, según la actividad propia de cada miembro. Sí, es que está interesante, porque entonces dice la actividad propia. Entonces, aquí yo le pondría, ¿cuál es mi actividad?
Yo diría que recibe, porque recibe su crecimiento. ¿Cómo se recibe el crecimiento?
Pues ya te dijo, ¿cómo?
Sí,
todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, con coyunturas que se ayudan.
No recibes crecimiento.
Sí, sí recibes. Eso es lo que vamos a ver aquí.
Eso, pero sí,
ok.
Lo porque lo,
¿cómo se recibe? Edificándose en amor. Amor.
¿Cuál amor?
¿Cuál amor? ¿De quién? Ok. ¿Eh? Ok. Entonces, hasta ahí solo hemos hecho el paso de...
observación.
Observación. ¿Qué seguiría después de hacer esto? Que te vayas a llorar, como dijo Marcos. Orar. Y luego mañana te levantarías y lo volverías a leer. Volverías a hacer esto, porque lo que sucede es que muchas veces lo hacemos una vez y notamos unas cosas, pero si lo hacemos al día siguiente o dos días después y si lo volvemos a leer, vas a notar otras. Porque como ya lo conoces y ya notaste estas cosas, tu mente va a empezar a notar otras que no notó, ¿sí? Entonces lo que sería es, ya hice este paso, oro, Dios, ayúdame Espíritu Santo, enséñame lo que tú quisiste decir aquí desde el principio, no lo que yo quiero decir ni yo quiero entender, y mañana regreso. Vuelvo a leer, vuelvo a observar. Y pasado mañana regreso, vuelvo a leer, vuelvo a observar. ¿Sí? Yo te recomiendo que este paso de observación y esto lo hagas mínimo 3 veces, 4 de ser posible, antes de pasar a la interpretación. ¿Sí? Antes de pasar a la interpretación. ¿Ok?
Entonces, o sea, como tú dices, pasarlo una cita y pues anotar todo para subrayar.
Exacto. Y luego mañana lo pasaría otra vez toda una hojita y otra vez volvería a rayar y a preguntar y todo. Sí, sí, condiciones, que ya te sepas el pasaje, que lo puedas parafrasear con tus propias palabras sin tener que ir a leerlo. Ese ya es un indicador de que ya lo leí suficientes veces porque ya lo puedo parafrasear, ¿sí? Y que ya no encuentre cosas que no haya ya preguntado, ¿sí? O sea, que ya pregunté todo lo que puedo preguntar en el pasaje, ¿sí? Entonces ya puedo, o ya es un buen indicador para pasar al paso de interpretación. En este caso yo me voy a brincar a lo de interpretación, porque pues tenemos que hacerlo todo hoy, pero lo correcto sería orar, volver a leer, orar, volver a leer, orar, ¿sí? Ok.
Les paso un pro tip, pueden llorar y orar al mismo tiempo.
Así es. Entonces, la primera herramienta muy interesante para usar es el Strong. ¿Alguien trajo su diccionario Strong?
Yo.
Alia, muy bien. Vamos a buscar una palabra. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera palabra que marcamos? Bueno, no voy a ir hasta la primera.
Pues una nada más.
No. Vamos a buscar... coyunturas.
Es en el
15, ¿qué es? En el 16. Pero tú, en el Strong lo que vas a hacer, Ali, es buscar coyunturas. Así, coyunturas.
A ver, ¿dónde está?
En el español. En el español vas a buscar coyunturas. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Así se usa el Strong. Lo primero que hacemos es buscar la palabra en español. En este caso yo quiero saber qué significa coyuntura. Voy y busco coyuntura en español. No estoy entrando a la parte del hebreo ni del griego, que de todas formas no podría buscar nada porque no lo entiendo. Estoy buscando en español. Coyuntura. Coyuntura. Y luego en el Strong van a venir muchas ocasiones donde se menciona coyuntura. Tienes que buscar Efesios 4, versículo 16, debajo de la palabra coyuntura. F416. Y luego al final va a venir un número. ¿Qué número dice? 860. Ese es el que vas a buscar en el griego. ¿Por qué en el griego? Porque estamos en el Nuevo Testamento. Tú te vas a ir al griego y vas a buscar la palabra número 860.
680, ¿no?
No sé, aquí dice Alia que 860.
Es que puede ser diferente porque tú dices...
Ah, sí, 860, perdón.
¿Perdón?
dice que probablemente un ligamento.
Ahora ahí vas a sacar la
respuesta.
Sí, pero en el cuerpo también es, son estos hilos que unen las partes. Ahí va, Alia. Ya sé que ya está la definición, pero sí me interesa que aprendamos a usar el Strong. Ya sé que hay algunos que ya saben, pero de todas formas.
No, está bien.
¿Se pronuncia? Aon. Esa es la palabra en griego, ¿sí? Está bien. ¿Y significa?
Jafé dice.
Jafay.
Bueno, no importa, no sabemos griego. Entonces lo importante es la traducción.
Ligamento, entre paréntesis, como sujetando.
Ajá. Propiamente significa ligamento, como sujetando, o algo que une. ¿Sí? ¿Y eso de dónde salió? Del Strong, ¿sí? Entonces, para eso nos ayuda el Strong. Hay algunas palabras que las vas a buscar como esta y pues significan exactamente lo mismo, ¿sí? Coyuntura, ligadura, o que une, ¿sí? Ahora, yo busqué algunas palabras en el Strong, yo, ¿verdad? O sea, yo lo hice. Por ejemplo, busqué porque lo primero que dice es que debemos de vivir como somos llamados, dignos, debemos de vivir, no, dignos de la vocación, ¿no? Y luego dice, con toda humildad y mansedumbre. Entonces yo busqué humildad, y la palabra es esa que está ahí, que no sé cómo se dice. Y humildad significa un sentido profundo de la pequeñez moral propia. Y me llamó la atención que dice pequeñez moral. O sea, yo no soy bueno. O sea, no puedo llegar yo al punto de creer que yo soy bueno. Porque no... Y yo no. O yo soy más bueno que los demás. No, soy tan malo como cualquier otro. Y como soy tan malo como cualquier otro, necesito el mismo sacrificio de Cristo. Exactamente el mismito, ¿sí? Y esto es humildad, ¿sí? Y luego busqué solícito y significa apresurarse, esforzarse, empeñarse. Un sentido de obligación. Eso es solícito. No nada más alguien así como que está ahí buscando, no es, estoy obligado a hacer esto. Sí, solícito es en guardar la unidad. Y luego dice paciencia. Significa resistencia, constancia, perseverancia, resolución, lentitud para palabras vengativas. Y luego busqué constituyó y significa dar, entregar, suplir, confiar, dar algo para administrar o comisionar. Y luego busqué perfecto y significa terminado, completo, maduro o adulto. Y luego busqué estatura. Y a diferencia de lo que tú y yo pensaríamos que es algo que tiene que ver con cuán alto o bajo somos, tiene que ver con la edad, la etapa de la vida, la madurez o el estado de aptitud de ciertas cosas. ¿Sí? No está hablando de qué tan alto estás, está hablando de un nivel de madurez. Emocional o espiritual. ¿Sí? Y luego busqué fluctuantes y significa lanzado por las olas o agitado mentalmente como las olas. O sea, no tengo ideas claras, no tengo bases firmes, no tengo mis fundamentos doctrinales bien puestos. Mis ideas están nomás ahí revolviéndose y cuando alguien viene y me habla, pues yo ya estoy así de entrada, me voy con lo que sea que me dicen. A lo que me dicen, que se escuche bien, ¿sí? Se las paso si quieren. Se les paso la presentación completa. Sí, se las paso. Después de la parte de observación y de buscar en el Strong, este es mi proceso. Ustedes pueden buscar en el Strong al final de la interpretación, en medio. A mí me gusta buscar al principio en el Strong y luego me voy a comentarios. Ya hablamos de los comentarios. A mí me gusta Adam Clark, pero ese está en inglés, Adam Clarkey. Y tengo en español a Wiersbe y a Barclays. Barclays casi no me gusta, pero es interesante. Entonces, ya sé que está súper chiquito, pero se los leo. Dice... A cada uno de vosotros se le ha dado gracia según la medida del don gratuito de Cristo. Por eso dice la Escritura, ascendió a las alturas y llevó a sus cautivos consigo y dio dones a los hombres. Cuando dice que ascendió, ¿qué otra cosa puede querer decir sino que él también había descendido a lo más bajo de la tierra? El que descendió es la misma persona que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo con su presencia. Entonces, dice aquí el comentarista, que este creo que es Wiersbe. Dice, Pablo vuelve a otro aspecto de su tema. Ha estado tratando con la, de las cualidades de los miembros de la Iglesia de Cristo, ahora va a hablar de sus funciones en la Iglesia. Empieza por establecer lo que para él era una verdad esencial, que todo lo bueno que pueda tener una persona es don de la gracia de Cristo. Por eso dice que dio dones según la medida de su gracia. ¿Sí? Y lo dice, para probar su idea de Cristo como el dador de dones, Pablo cita con una variante muy significativa el Salmo 68:18. ¿Alguien me quiere leer el Salmo 68:18? Sí, claro.
¿Qué?
68:18.
Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios.
Ajá, entonces la variación es que en el Salmo dice, tomaste dones para los hombres, tomaste dones para los hombres. Y aquí en Efesios dice, dio dones a los hombres. Sí, la diferencia es esa. Esa es la diferencia entre Salmos y Efesios. Entonces, sigo leyéndote el comentario. Dice, este Salmo describe la vuelta de un rey conquistador. Asciende a las alturas, es decir, escala la carretera empinada del Monte Sión por las calles de la Ciudad Santa. Le sigue una columna impresionante de prisioneros de guerra, es decir, desfila por las calles con sus prisioneros encadenados, que son la prueba de su poder conquistador. Y aquí viene la diferencia. El Salmo habla a continuación de los dones que recibe el conquistador, porque dice que toma dones. Pablo lo cambia por dio dones a los hombres. En el Antiguo Testamento el rey conquistador exigía y recibía dones de la población. En el Nuevo Testamento el conquistador Cristo ofrece y da dones a los hombres. ¿Sí? Y entonces esto ya nos puede... No quiere decir que todo lo que digan los comentaristas está bien. ¡Ah! Dijo el comentarista Wisby, ya, eso es. No, pero me puede dar un norte. ¿Sí?
Y ahí dones se entiende como regalo.
Como regalos.
Lo que llevan al conquistador presentes.
Luego tiene aquí un comentario. Dice, en el Antiguo Testamento, un Dios celoso insiste en el tributo que le deben los hombres. En el Nuevo Testamento, un Dios derrama su amor hacia los hombres. Esa es, sin duda, una buena noticia. O sea, el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ya nos está dando como un norte. ¿Quieres comentar algo? Eso ya habría que estudiarlo. No es parte de Efesios. Es parte del Salmo 68:18. Entonces, ahí a lo mejor tú anotarías una pregunta, ¿no? O una notita. Estudiar el Salmo 68:18. Y ya lo haces después. ¿Sí? Dice, este es Barclays. Dice, nótese que Pablo no nos dice que fabriquemos la unidad. Dice en el versículo, solicitos en guardar la unidad. O sea, la unidad dentro del cuerpo de Cristo ya debe existir. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo a continuación, una fe, un bautismo, un Señor, un Padre y Dios. O sea, si tenemos eso y si compartimos eso mismo, la unidad ya debería de estar ahí. Tú y yo solo tenemos que guardarla, ¿sí? Dice, las bases para esta unidad se mencionan en los versículos 4 y 6, que es lo que vimos. Luego dice, en los versículos 7 y 11 se mencionan los dones para la unidad de la iglesia. Cuando Cristo ascendió, dio dones a su pueblo mediante la venida del Espíritu Santo. También puso estas personas dotadas en las iglesias locales, ¿sí? En los versículos 12 al 16 se describe la meta de la iglesia. Y ya ahí viene lo que debemos de edificar y todo eso, ¿no? Entonces son comentarios. Obviamente dice muchísimo más, pero no se los voy a leer. Y creo que es todo, ¿sí? Entonces, hasta ahí fue una superversión mega ultra resumida de lo que es observación e interpretación, ¿va? Entonces, Marcos va a terminar explicando lo de aplicación. Nos atrasamos un poquito en esta observación, entonces igual nos extendemos tantito en lo de aplicación porque también es importante. ¿Sí?
Nomás vengo a estar opacado por tu super presentación de tu iPod. Me vi con el celular todo chafa. Espérenme, dejen, saco la calculadora. Va. Ok, entonces, hasta ahorita hemos visto esta parte que es observación e interpretación, que es lo que acabamos de, practicar. Recordemos que el propósito de todo este método inductivo es obtener y entender lo que el escritor estaba queriendo dar a entender en el pasaje, ¿sí? En la Biblia todos los pasajes y todo lo que escribió con un propósito. Yo quiero saber cuál es ese propósito, para eso la observación e interpretación. Y lo más importante es que una vez que entiendo el propósito que tiene ese pasaje, lo pueda aplicar a mi vida, ¿sí? La Biblia también nos menciona y nos insiste mucho en esta parte de ser hacedores, no solamente oidores. Entonces yo puedo hacer todo esto, yo puedo observar súper bien y anotar todo y saber toda la traducción en griego y hebreo original y entender todo, interpretarlos excelente, pero si no lo aplico en mi vida, no sirve de nada, ¿ok? Entonces, ahorita no me voy a tomar el tiempo de explicarles, son 8 preguntas que se recomienda y te pueden servir a ti como guía para poder empezar a hacer este paso de aplicación después de haber observado e interpretado un pasaje, libro, capítulo, etc.
¿Deberíamos de tomar más tomaco?
Sí.
No, eso no es...
Por eso te digo que nomás vengo a hacer el oso. Sí, son 8 preguntas. Están sencillas. De hecho, les recomiendo que se las memoricen. Pero ya... No, ahorita ya no. Ahorita no. Pero conforme vayan anotando y conforme vayan estudiando, les recomiendo que las memoricen para que conforme vayan... Pues ahora sí, estudiando... Siempre estén ahí así como que, ah, ok, pasa esto, pasa aquello. O sea, ¿cómo lo aplico en mi vida? Ok.
Es aplicación,
¿verdad? Ajá, esto es aplicación. Va la primera. ¿Hay que seguir un ejemplo o hay un ejemplo a seguir? Esa es la primera pregunta. ¿Hay un ejemplo a seguir? Constantemente en la Biblia siempre tenemos muchos de estas partes que son como historias de cuentos y esto y aquello. Hasta cierto punto también se puede ver como un libro de niños que es así como... ¿Y la moraleja cuál es? ¿Sí? Pero al final de cuentas, la Biblia está escrita otra vez con el propósito de poder dirigir tu vida y que tú sepas qué debes y qué no debes hacer. Entonces, esta parte de hay un ejemplo a seguir es ¿qué está pasando aquí que yo puedo aplicar a mi vida o que yo debo de seguir por esos mismos pasos? Algo que a mí me gusta mucho de... En una de las cartas de Pablo hay esta parte que dice ser imitadores de mí, que yo soy imitador de Cristo. Entonces eso se me hace algo muy fuerte de declarar, porque así como que veme a mí y yo voy a ser tu ejemplo. O sea, se está echando una responsabilidad muy, muy pesada, pero a final de cuentas eso es algo que yo debería poder decir. Sí, yo debería poder decir imítame a mí, ¿sí? Porque a final de cuentas yo debo poder Sí, o sea, yo tengo que estar imitando a Cristo y si no estoy imitando a Cristo, estoy errando, ¿ok? Entonces, ¿hay un ejemplo a seguir? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿hay un pecado a evitar? Aquí me gustaría otra vez recordarles un poquito la definición de pecado. Recordemos que pecado significa no dar en el blanco, ¿sí? Pecado o errar es no dar en el blanco. Entonces, no es esta parte tanto de mentiste y eso dice la Biblia que es pecado y estás mal. El pecado es que no dice en el blanco. Sí, quedar en el blanco en este caso es a que vienes a la tierra, a glorificar a Dios. Si no estás glorificando a Dios, estás errando. ¿Ok? Entonces, esta pregunta es, ¿hay un pecado a evitar? Como ejemplo me gustaría poner, no sé si recuerden la historia de David, cuando peca con Betsabé. Si yo te preguntara cuál fue el pecado o el error que cometió David ahí.
¿El error de David?
¿Cuál fue el error de David?
No estar haciendo
lo que debía estar haciendo. Exactamente. Sí, en ese entonces, cuando David estaba, dice la Biblia, que estaba paseándose por su terraza, creo. Por el balcón de su casa, algo así.
Del palacio.
Ajá. No. Está diciendo que se estaba paseando. Entonces tú puedes dar por entendido, oye, pero pues eres un rey, había una guerra, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo tú paseándote acá mientras tus soldados están acá? Pa, pa, pum.
El pasaje empieza así, en la época que los reyes iban a la guerra. Uh-huh. Y luego ya te dice David, está, la Biblia es clara, no te está dejando nada, te imaginas.
Entonces ahí el error que cometió David fue eso, la sociedad, el no estar atendiendo lo que debía estar atendiendo. ¿Sí? Entonces ahí ya es un error. Entonces, ¿qué puedo, cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? ¿Hay un pecado a evitar? ¿Cuál es el pecado a evitar en este caso?
Estar ocioso.
No estar atendiendo lo que debo estar atendiendo. En este caso, pues, no tengo que ir a una guerra, gracias a Dios. Pero a lo mejor, por ahora, pero a lo mejor debería estar haciendo otra cosa, que es una responsabilidad mía. A lo mejor debería estar atendiendo a mi familia. No sé. Yo creo que ya depende de, ¿no? Dependerá de. Tercer pregunta. ¿Hay una promesa que creer? ¿Hay una promesa que creer? En esta parte yo creo que todos somos conscientes que la Biblia está repleta de promesas de Dios, ya sean promesas buenas o sean promesas no tan buenas. Bueno, que no parezcan tan buenas.
Sí, porque, por ejemplo, hay, en el mundo tendréis aflicción. Uh-huh. Es una promesa. No suena muy bien, pero es una promesa.
No muy agradables, digamos, pues. No muy agradables. Vamos a usar la palabra agradable. A final de cuentas... A final de cuentas, la promesa es una promesa, ¿no? De hecho, promesa, la traducción original de promesa es anuncio. Entonces, no es así como, pues algo que va a pasar, te está diciendo nada más, oye, va a pasar esto. ¿Okay? La Biblia está llena de estas promesas. Cuando está hablando de esta parte de alguna promesa de creer, las promesas, hay muchas promesas que están escritas específicamente para la iglesia. No todas las promesas en la Biblia están escritas para la iglesia, lo podemos ver en el caso de Jeremías que estamos estudiando. Cuando dice que va a venir Babilonia, pues obviamente no nos está diciendo nosotros que va a venir Babilonia, ¿sí? Pero sí está haciendo la promesa aquí que yo, por ejemplo, yo pudiera ver es si no volteo a Cristo, va a haber una consecuencia que me va a hacer voltear a Cristo, ¿sí? Me va a forzar a voltear a Cristo. Y es una promesa que nosotros vemos y la vemos en Deuteronomio, que menciona otra vez esta parte de, no, de los mandamientos. Obviamente, Jerusalén no cumplió con esos mandamientos y Dios sí cumplió con su parte. ¿Okay? Entonces, ¿hay una promesa que creer? Cuarta pregunta. ¿Hay una oración que repetir? ¿Una oración que repetir? Oración. Oración que repetir. Aquí pone varios ejemplos. Me regreso otra vez a la historia de David. En el Salmo 51, después de que Natanael ya va y lo exhibe, ahora sí enfrente de él mismo, porque pues, él no sabía, no le había caído el 20, de que, o más bien no le quería caer el 20. La oración de David, que está en el Salmo 51, te recomiendo que, o sea, ahí anótalo para que lo leas después. Salmo 51. Esa oración, si tú la lees, es una oración pidiendo perdón, ¿sí? De arrepentimiento, si lo quieres ver así. Y en esa oración vienen varias cosas que obviamente pues es un libro poético, a lo mejor tú no vas a escribir una carta así de, oh Dios, perdóname, qué pecado, oculta tu rostro de mí. Pero a final de cuentas tú puedes entender y comprender que lo que estaba pasando David y el error que cometió, y tú puedes ver su arrepentimiento a través de esa oración que él escribió. Si tú puedes ver que realmente estaba arrepentido y está, y puedes ver la gravedad con lo que lo estaba tratando. ¿Sí? Otro ejemplo que te pone es en 1 Samuel 2, que es la oración de agradecimiento de Ana porque pues, Dios le dio un hijo. ¿Okay? Entonces son ejemplos. Este es 1 Samuel 2. Te pone otro ejemplo de Jonás 2. Entonces, esos son como ejemplos para que tú veas más o menos. La idea aquí es nada más, hay una oración que repetir. Esta parte de repetir no la tomes tan literal de así dice la Biblia y así la voy a decir yo exactamente. Sino identificar, sí, o sea, ¿qué es esta oración? ¿Es una oración de arrepentimiento? ¿Es una oración de agradecimiento? ¿Es una oración de perdón? ¿Es una oración de qué? ¿Okay? Y esta oración como... ¿cómo la puedo yo incluir a mis oraciones? Pregunta número 5. ¿Hay un mandamiento a obedecer? Yo creo que esta es de las más sencillas a entender. ¿Sí? Específicamente estas epístolas de Pablo están llenas de pues, exhortaciones y ciertas guías y ciertas debe hacerlo así, y debe hacerlo así, y debe hacerlo así. Veíamos en, era en Tito, los requisitos para ser obispo. Sí, a final de cuentas, eso también pudiera contar como un mandamiento, porque si quieres ser obispo o si no eres obispado, tienes que cumplir con esos requisitos. Es un mandamiento. Entonces, en el pasaje que yo esté leyendo, ¿hay algún mandamiento que obedecer? ¿Sí? Número 6. ¿Hay una condición que debo conocer? Esta parte va más específicamente a las promesas también. Ya hemos repetido mucho esto de que muchas ocasiones las promesas son sacadas de su contexto y se deja simplemente la parte bonita. ¿Hay alguna condición que debo conocer? Entonces, yo quiero todo porque todo me va a aplicar, entonces quiero conocer todo. ¿Sí? Cuando firmas un contrato, quieres saber todo lo que estás firmando. Si no quieres que te ahí medio hagan una tranza nada más porque pues no pusiste atención, porque es tu culpa por no poner atención. Entonces con la Biblia es lo mismo. Digo, Dios no es... No haces tranzas, pero tú tienes que saber qué estás...
¿Cuál es la condición sí, para cumplir una promesa a Dios?
Te estás comprometiendo a final de cuentas. Ajá. Exactamente. Y el ejemplo que te puedo poner de esto es esta parte que dice, pedí todo lo que quisierais y yo os lo daré. Sí, que escucha bien chido. Oh. Entonces, si yo quiero así como que un carro del año, de gama más alta, más equipado, que tenga 3 pantallitas, es más, que se maneje solo. Así, gratis. Ajá. Pero luego regresamos a la otra parte de esa misma promesa que dice completa. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, ahora sí, pedid todo lo que quisieres y yo os lo daré. ¿Sí? Entonces esta parte, ¿cuál es la condición?
Permanecer.
Si yo permanezco en Dios, obviamente, pues mi deseo no va a ser una camioneta o cosas así, porque pues ese no sería... No estaría permaneciendo, sí, a lo mejor ya sería como algo personal que, pues, anhelo, me gustaría tenerlo, pero no es mi deseo, ¿ok? Entonces, esta es, hay una condición que debo conocer. Pregunta número 7, ¿hay un verso que memorizar?
¿Verso?
Verso, versículo, ¿hay algún versículo que debo memorizar? Aquí nada más les comento esto como para tener esta parte de cuidado, no hay que... caer en como usar versículos como talismán. Sí, ya habíamos visto también esta parte de que agarramos a veces la Biblia o ciertas cosas como talismán. No se trata de eso, no es magia. Esto es simplemente para... yo quiero conocer la palabra y yo quiero poder exponer la palabra y yo quiero poder convencer a otros de la palabra. Y entonces para esto yo a lo mejor necesito memorizar o debería memorizar ciertos versículos que yo sé que son versículos... útiles, son versículos buenos para memorizar, que me pueden ayudar a mi vida y que en caso de necesitarlos, yo pueda decirlos, aunque no tenga yo una Biblia presente. ¿Sí? Idealmente, alguien se memorizaría la Biblia, pero pues obviamente eso no se puede. ¿Sí? Entonces, a lo mejor te puedes memorizar el versículo clave de algún pasaje y con este versículo yo puedo explicar todo y ya está aquí mi explicación y lo que yo te estoy exponiendo, lo que yo te estoy predicando, lo puedo sustentar con este versículo, ¿sí? Y no necesito más. Pregunta número 8, esta es la última. ¿Hay un reto que enfrentar? ¿Hay un reto que enfrentar? Esto es algo como de confrontación. Cuando tú estás leyendo la Biblia, obviamente pues todos somos hombres, todos nos equivocamos, todos cometemos errores y todos tenemos debilidades. La Biblia va a confrontarte en esas debilidades y en esas partes y en esas áreas donde tú estás errando, porque pues es normal. Que sea normal no quiere decir que esté bien, entonces la Biblia va a buscar corregir eso. Veíamos también ayer que dice primero, corrige lo deficiente. ¿Sí? Entonces, esta parte de hay un reto que enfrentar, está hablándote de eso. Hay algo en tu vida que estás, que tú eres consciente que estás haciendo mal, o a lo mejor no sabía, pero ahora que ya estoy leyendo la Biblia y híjole, sí me estoy equivocando, sí la estoy regando. Entonces, hay algo que tengas que enfrentar, o sea, hay algo que realmente...